Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Según informa en su edición digital La Opinión de Málaga, la policía ha detenido a 5 personas por provocar una pelea multitudinaria en un chiringuito del Palo, aquí en la capital. Muy buenas tardes, es martes 17 de mayo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Vaya intensa jornada página de sucesos que traemos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, vamos a comenzar dando detalles de este suceso. 5 detenidos tras provocar una pelea multitudinaria en un chiringuito del Palo. Al parecer, los trabajadores del local reprocharon a una familia que estaba en Málaga de paso, había venido desde Loja, desde Granada a pasar el día, pues les reprocharon que estuvieran consumiendo allí cervezas ajenas al establecimiento. La respuesta del grupo fue volver más tarde armados con un cuchillo, un adoquín, una barra metálica, también una botella del propio local. Un hombre que intentó mediar en la reyerta acabó herido. Los trabajadores llegaron a ser amenazados de muerte. Según testigos, volaron sillas y mesas en esta reyerta, esta pelea, como decimos, en la que hay ya 5 detenidos. De la crónica de sucesos, otra historia que nos lleva a Torremolinos, donde una menor de 14 años se ha descolgado por el balcón de su casa en una segunda planta tras presenciar un episodio de malos tratos, de ver cómo su padre maltrataba a su madre. El hombre de 46 años, por cierto, ha sido detenido por la policía local. Según la investigación, la joven huyó por el balcón ante el miedo que le había generado esa situación. La menor tuvo que ser atendida en un centro de salud por una fractura. En este caso, constan denuncias previas por malos tratos y el caso está en manos de la Policía Nacional y de un juzgado de Torremolinos. Y novedades, lo último sobre el atropello mortal ocurrido este fin de semana aquí en la capital, es que continúan ingresados en el Hospital Regional de Málaga los 2 heridos en este atropello ocurrido el domingo de madrugada a las puertas de una discoteca de la ciudad y por el que hay ya 2 detenidos. Uno de los heridos, de 24 años, permanece en la UCI, está estable a la espera de evolución. El otro, de 23 años, ha sido operado por la fractura del fémur y está ingresado en el área de traumatología. Los arrestados, a la espera de pasar a disposición judicial, es el conductor del vehículo acusado de asesinato y también el copiloto por encubrimiento tras el atropello supuestamente intencionado en el que murió un joven de 23 años en la avenida Isaac Peral.
Más cosas. Hoy, 17 de mayo, se cumplen exactamente 4 años desde que las escuelas de hostelería La Cónsula, en la capital, y La Fonda, en Benalmádena, reabrieron sus puertas de cara al público.
Lo hicieron con las reservas al completo, ofreciendo 3 menús distintos. Durante un periodo de tiempo, los restaurantes de estos 2 centros de formación dependientes del Servicio Andaluz de Empleo, de la Junta de Andalucía, trabajaron solo de manera interna y después de muchos meses de enormes complicaciones administrativas que provocaron una ola de movilizaciones reclamando la reapertura, en el caso de La Cónsula, por ejemplo, de un centro de referencia en la formación en hostelería. Con esta apertura, la de hace 4 años, los alumnos recuperaban las prácticas con clientes reales, como en cualquier establecimiento de hostelería.
Hoy, 4 años después, nos acercamos a estas escuelas. Cristina Guerrero es jefa del Servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía. Cristina, buenas tardes. Hola, Cristina. Bueno, parece que tenemos algún problema. No sé si nos escucha. Bueno, vamos a intentar hablar de otras cosas mientras que recuperamos la llamada. Carmen, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha las ayudas a la producción 2022. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es facilitar la difusión y producción cultural de jóvenes creadores de entre 15 y 35 años que trabajen, residan, estudien o hayan nacido en la provincia de Málaga para llevar a cabo diversos proyectos culturales a través de la dotación de medios técnicos y materiales. Como novedad, se incorpora para la edición de 2022 la categoría Ensayo General Joven con el fin de incentivar la producción, creación y representación de espectáculos musicales de danza, teatro, circo, títeres u otras artes escénicas. Y esta noticia, pues bueno, casi 30 años después de su fundación, la Orquesta Filarmónica de Málaga afronta el último paso para, por primera vez, contar con salas de ensayo propias. Y es que el Ayuntamiento de Málaga acaba de adjudicar las obras que transformarán los actuales comedores del edificio de la Universidad de Málaga en el Ejido en la sede y salas de ensayo de la Orquesta Filarmónica. Las instalaciones contarán con 700 metros cuadrados dotadas con la última tecnología para garantizar la mayor calidad en el registro fonográfico de la orquesta, lo que permitirá además realizar grabaciones en las ediciones discográficas en un estudio. Así que buena noticia para la OFM UPM, la Orquesta Filarmónica de Málaga, que con casi 30 años de historia va a poder contar con salas de ensayo propias.
Eso es ir rápido, eso es ir, vamos. Hoy, como decíamos, 17 de mayo se cumplen 4 años desde que las escuelas de hostelería La Cónsula, La Capital y la Fonda de Benalmádena reabrían sus restaurantes de cara al público. Seguro que los oyentes recuerdan las movilizaciones ciudadanas que provocaron pues algunas complicaciones administrativas durante algún tiempo en esas escuelas de formación de donde ha salido tanta gente tan importante, por ejemplo, Dani García. Queremos saludar a la jefa del Servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía, Cristina Guerrero. Yo creo que ya sí me puede escuchar. Cristina, buenas sí. tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, hablamos de 4 años después de esa reapertura de las escuelas. Estamos hablando de qué tipo de oferta formativa, qué aprenden los alumnos de estas escuelas de hostelería.
Bueno, pues nosotros tenemos 2 itinerarios formativos. Uno del itinerario formativo de cocina y otro del itinerario formativo de servicio de restaurante bar. Son 2 itinerarios formativos en la Escuela de Hostelería de Málaga de 2 años y en la Escuela de Hostelería de Benalmádena de 1 solo año.
Estamos hablando de escuelas de hostelería donde se forman jóvenes que cuando salen, como una expresión muy coloquial, Cristina, ¿se lo rifan o no?
Se lo rifan, se lo rifan, sí. Sin, vamos, sin ánimo de ser así como petulante, tenemos una inserción, vamos, yo diría que más del 100%, puesto que ahí tenemos ofertas que no se cubren, sí.
¿Y eso por qué suele ser?
Bueno, porque yo creo que, bueno, yo creo no, estoy segura que es una cualificación que da muchísima respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. Y entonces, bueno, está la gente con una formación muy, 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 muy alta, muy de excelencia, y evidentemente pues el sector es lo que requiere y lo que necesita y lo que demanda, además.
Uh-huh. ¿Cuál suele ser el perfil de la persona que se interesa por recibir formación en la Escuela de Hostelería, La Cónsula o La Fonda? Porque siempre pensamos, a lo mejor, en gente joven, pero no sé si ese es el perfil o hay de todo.
Bueno, hay un poco de todo. Hay el perfil mayoritario, evidentemente, de gente joven que se quiere cualificar en un itinerario u otro. Y luego también personas mayores, que personas que a lo mejor en un momento de su vida, bueno, pues han tenido un parón en su actividad laboral y quieren cualificarse en otra actividad, en otra cualificación. Y también tenemos personas mayores que la verdad que están saliendo también con una inserción altísima en el mercado laboral, sí.
Uh-huh. Cristina, hace 4 años estos centros contaban con 140 alumnos. Hoy, ¿cuántas personas reciben formación en La Cónsula y en La Fonda?
Pues lo mismo. Bueno, tenemos, son cursos, bueno, quitando la etapa del COVID, que tuvimos que reducir el número de alumnos a 15 porque en ningún momento paramos la actividad, solamente, bueno, la parte práctica y se cerró el restaurante abierto al público, pero son 25 alumnos por especialidad, tanto en un centro como en otro.
¿Y esos restaurantes cómo funcionan en la actualidad? ¿Cuántos días a la semana abre al público? ¿Qué tipo de menú puede disfrutar el cliente? Para quien pueda estar interesado en conocer de primera mano lo que hacen en las cocinas y en sala los estudiantes de La Cónsula y de La Fonda.
Pues bueno, es el aula de restauración abierta al público, abre martes, miércoles y jueves. Hay una central de reserva que telefónica o a través de telemática. Y realmente, bueno, pues tenemos un lleno total siempre, los 3 días a la semana. Y yo además pienso que es el éxito de la formación. Cuando me preguntabas antes, el éxito de la formación, porque los alumnos, desde el inicio de su formación, a diario, ¿no?, están en situación real de trabajo, puesto que, bueno, realmente los clientes llegan y son la misma exigencia de cualquier establecimiento hotelero.
Bueno, pues una buena noticia que queríamos trasladarle a los oyentes. Hoy, 17 de mayo, se cumplen exactamente 4 años desde que las escuelas de hostelería La Cónsula, aquí en la capital, y La Fonda, en Benalmádena, reabrían sus restaurantes de cara al público. Cristina Guerrero, jefa del Servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿y tú quieres que nos vayamos a la Bahía de Málaga? ¿Por qué?
Ahí, exactamente, porque la Fuerza de Acción Marítima de la Armada va a desarrollar en Málaga unas maniobras, los ejercicios MARSEC 2022, que tendrá lugar mañana, precisamente, en aguas de la ciudad.
Bueno, por si hay algún oyente que se dé un paseo, que vea qué está pasando, que no nos llame, que ya lo sabemos. Bueno, no lo sé yo, lo sabe el comandante naval de Málaga, es el capitán de navío Ignacio García de Paredes. Capitán, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Gustoso de colaborar con ustedes.
¿En qué van a consistir esos ejercicios que se van a desarrollar mañana, que va a desarrollar la Armada en Málaga?
Pues son dos ejercicios enfocados a prevenir y a reforzar la seguridad marítima en nuestras aguas. Básicamente hay dos escenarios que vamos a practicar mañana, vamos a poner en práctica, que sería uno dedicado a las actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes y otro dedicado a la inmigración irregular.
Para que todo lo podamos entender, ¿cómo se realizan esos ejercicios? ¿En qué consiste?
Básicamente somos bastante los organismos y entidades participantes en el ejercicio. Pues le puedo hablar desde la Guardia Civil con diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil, la Unidad Especial de Intervención, también viene con nosotros la Unidad de Acción Rural, por supuesto participa el Cuerpo Nacional de Policía, Autoridad Portuaria, la Capitanía Marítima, SASEMAR, la Sociedad de Salvamento Marítimo, y luego por parte de la Armada somos tres unidades los que participamos, la Comandancia Naval, como usted ha dicho, el patrullero Vigía y también el patrullero Tagomago, que tiene base aquí en Málaga. El ejercicio básicamente pues es una simulación de un pesquero que se aproxima a la costa malagueña, se aproxima con estupefacientes y con armas y que pretende pues realizar ese desembarco hacia nuestras costas. Y a partir de ahí, pues tanto la Armada como la Guardia Civil, en una operación coordinada, pues se produce la interceptación de este barco sospechoso, se analiza las sustancias que llevan a bordo y a continuación se produce el apresamiento y la entrada de este barco sospechoso en Málaga para una posterior investigación.
Capitán, esto que pueden decir los oyentes, ala, si parece una película, esto es un simulacro que sirve, ¿verdad?, para que haya una coordinación, un trabajo coordinado si ocurre una cosa parecida, ¿no?
Por supuesto que sí. Somos muchos los organismos que tenemos competencia en la mar, que tenemos responsabilidades asignadas legalmente. Cada una son distintas, pero evidentemente la seguridad en el ámbito marítimo es un trabajo de todos y todos tenemos que estar preparados y coordinados para realizar este tipo de actuaciones. No cabe duda que lo mejor que podemos hacer es ponerla en práctica y hacer estas simulaciones con carácter anual para que estemos todos preparados en caso de que se produzca, que desgraciadamente se produzca una situación como la que estamos manejando.
En MARSEC 2022 se desarrollan distintos puntos de la geografía española con distintos supuestos. En el caso de Málaga ya nos explicaba una embarcación pesquera que se sospecha que pueda ir cargada de sustancias estupefacientes. ¿Por qué Málaga ha sido una de las ciudades elegidas para el desarrollo de uno de estos ejercicios?
Bueno, Málaga evidentemente tiene una posición estratégica en la geografía española, cerca del estrecho de Gibraltar, enfrente de la costa africana, y por experiencia conocemos que las actividades que se desarrollan en nuestras aguas es elevado. Lógicamente, aunque estos escenarios se distribuyen a lo largo de la geografía española, se ha escogido Málaga precisamente para que sea punta de lanza y que pueda estar mejor preparada ante situaciones que, como he dicho anteriormente, suceden con cierta asiduidad.
¿Los barcos que participan en estos ejercicios, habrá oportunidad de verlos en el puerto?
Pues siento ser un poquito desilusionante con mi respuesta, pero desgraciadamente no va a ser posible. Todo el desarrollo del ejercicio se va a realizar aguas adentro, a 2 millas aproximadamente del puerto. Y ya una vez que vengan aquí al puerto de Málaga para finalizar el ejercicio, pues desgraciadamente no va a ser posible contemplarlos.
Estamos hablando con el comandante naval de Málaga, el capitán de navío Ignacio García de Paredes. Capitán, por lo tanto, 2 millas del puerto, eso significa que aquí, pues el que esté mañana tranquilamente en la malagueta, no va a haber nada, ¿no? O vamos a intuir que allí a lo lejos está pasando algo.
Sí, se podría intuir porque la distancia no es demasiado elevada, pero claro, lógicamente, pues habrá compañeros vuestros a bordo, me refiero a compañeros de la prensa, a bordo del patrullero Tagomago, y que, bueno, darán cuenta de la información gráfica que se pueda obtener del ejercicio. Para el resto del personal que está ahí en la playa de la Malagueta, pues difícilmente van a poder apreciar el desarrollo del ejercicio.
En todo caso, si algún oyente esta mañana que no llame aquí a la radio, porque es que no conoce Capitán a nuestros oyentes, nos avisan de todo, son nuestros corresponsales, que no pasa nada, simplemente que es ese simulacro, ¿no?
Eso es una buena noticia, que los oyentes estén pendientes e implicados. Claro,
pues,
que sí.
Comandante naval de Málaga, capitán de navío Ignacio García de Paredes, ha sido un placer tenerle en antena. Gracias.
De nada, un placer.
Gracias. Carmen, cualquier última... Ah, ¿hay una cosita más? Venga, pues, ¿qué pasa más?
Es una última hora que tiene que ver con los restos arqueológicos que han ido apareciendo durante las obras del metro. Hoy la Junta de Andalucía ha publicado la licitación de la redacción del proyecto de básico y de ejecución del que será ese futuro espacio expositivo que albergará los restos arqueológicos que se han ido hallando durante las obras del metro de Málaga hasta llegar al centro histórico, desde el Perchel hasta Atarazanas, un espacio museístico situado bajo la Avenida de Andalucía, que ya alberga además esas estructuras arqueológicas. Las empresas interesadas en este proyecto, en realizarlo, tienen para presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de junio.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, y si no, pues a través de nuestra página web. Mira qué fácil es, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles Sumóvel. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Quieres conocer el secreto de los maquilladores profesionales? Vente el 20 de mayo al taller de automaquillaje de Farmacia Eloísa Molina, Málaga. Pide cita al teléfono 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Colaboran en Briolis y Antonio Eloy, Escuela Profesional.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. arabocaplaza.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, otro día de cielos azules y de calor, cielos espejados que van a ir aumentando por la tarde en el litoral a nubosos con nubes bajas. Nada, esto es que es la antesala al viento de levante que aparecerá ya mañana. En general, temperaturas hoy máximas de 32 grados en Antequera, 30 grados de máximas esperan aquí en la capital y también en Ronda, 29 de máxima en Vélez, Málaga y 27 en Marbella. Y mañana miércoles, ¿qué dice el hombre del tiempo? Pues que llegarán algunos intervalos de nubes altas propias del viento de levante que irá llegando, calimas ligeras, sin preocuparnos, no va a pasar nada en la calima propia de Málaga que siempre hemos tenido. Lo que no era normal es lo que nos pasó hace ya unas semanas. En todo caso, esta noche vamos a pasar calor, ¿eh? Próxima madrugada con mínimas, temperaturas mínimas de 19 grados en la capital y en Marbella, 18 en Antequera, en Vélez, Málaga y 17 de mínima en Ronda. De las máximas, pues mañana van a ser parecidas a las de hoy. Vamos a hablar de inversiones, que nos gusta hacerlo siempre los martes a esta hora, 12:49 minutos. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga Álvaro Parte Arroyo, al que ya quiero saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro. Oye, vamos a hablar un poquito de inversiones, evidentemente. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuál es la situación de los mercados financieros?
Pues mira, la semana pasada fue muy interesante, hubo mucho contenido en las bolsas y en los mercados financieros en general. Hubo datos que se publicaron que muestran que estamos pues una economía diferente, con una velocidad de ajuste muy rápida y en la que conviven una inflación muy alta y una desaceleración del crecimiento. Se publicaron datos de China que indican que bueno, el crecimiento del PIB chino puede incluso ser negativo en este segundo trimestre y en el año por debajo del 4% por los confinamientos. Y la desaceleración de la economía china pues se uniría a la de Europa y la de Estados Unidos. La duda es si es posible que la desaceleración corrija a la baja de forma brusca la inflación en una economía en la que hay una velocidad de ajuste tan rápida. Lo normal sería que no, porque la inflación cuando está desatada es difícil de contener, pero la economía post-COVID pues funciona de forma diferente y no hay que descartar que la desaceleración global ayude a la Fed a controlar la inflación.
Álvaro, si se ha hablado y se ha comentado algo esta semana, estos últimos días, desde luego, es la caída de algunas criptomonedas.
Sí, hemos vivido, pues parece, el pinchazo de la burbuja del mundo cripto. En concreto, la criptomoneda Terra Luna se desplomó un 99% y era una moneda que se presentaba como estable, como respaldada por el dólar, pero que pues, realmente no tenía un soporte directo en un depósito en dólares. Como todos los modelos apalancados, funcionan en principio muy bien cuando todo sube, pero no cuando la confianza desaparece y llegan las ventas. Entonces se retroalimentan y llega una espiral bajista y finalmente pues una pérdida completa si no hay un valor real subyacente. En nuestra opinión, la tecnología blockchain y el mundo cripto tienen un gran valor potencial y han llegado para quedarse, pero con toda la liquidez inyectada por los bancos centrales para combatir la pandemia, las criptomonedas y otros activos cripto pues han entrado o entraron en una burbuja. Y es bueno que ahora corrijan, es normal. Lo que está ocurriendo se parece mucho a lo que ocurrió en el año 2000 con las .com, una tecnología novedosa que en ese momento era Internet, ahora es blockchain, pues posibilitaba nuevos modelos de negocio y nuevos mercados y a partir de ahí pues se ha producido el abuso y la mala utilización de la tecnología, dando lugar a fenómenos especulativos que hay veces que se acerca al fraude.
Uh-huh. De las empresas tecnológicas, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo se están comportando?
A ver, las grandes tecnológicas siguen débiles en bolsa. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Netflix, están bajando prácticamente casi todos los días. Aquí es interesante también compararlo con el pinchazo de la burbuja de las .com, porque también en ese momento algunas grandes tecnológicas subieron mucho, luego cayeron, como Cisco, Intel, que no han recuperado todavía los máximos que hicieron. Pero también hay ejemplos de empresas que cayeron cuando pinchó la burbuja y luego han sido capaces de crear mucho valor y subir mucho. O sea, las acciones de Amazon, por ejemplo, en el 99 subieron a $100, luego tras pinchar la burbuja perdieron el 90% de su valor, o sea, bajaron a 10, y desde entonces pues han subido casi sin parar, a $2,260 por acción, que llegaron incluso a $3,500.
¿Cómo creéis ese Renta 4 Banco que van a evolucionar a partir de ahora?
A ver, todas estas situaciones, la inflación, la desaceleración, el pinchazo del mundo cripto y la corrección de las tecnológicas, pues son consecuencias del dinero barato. Han sido muchos años de inyección de liquidez y tipo de interés cero o negativos que han dejado burbujas, desajustes y ahora hay que corregirlos. Nosotros creemos que vamos a ver una normalización diferente, limitada. Está claro que el mundo con tanta liquidez y tipo de interés nominales negativos ha terminado, pero pensamos que quitar la asistencia financiera a la economía es imposible. De nuevo, como ya ocurrió en el 2000 con las .com o en el 2008 con las hipotecas subprime, la sensación es que el exceso de dinero barato lleva a una euforia, a un optimismo que son artificiales y que terminan provocando pues aberraciones financieras. Y el problema es que esas aberraciones financieras terminan contaminando a la economía real y unas políticas monetarias que están diseñadas para reactivar la economía pues al final generan problemas a la propia economía.
La pregunta del millón, la que te suelo hacer de vez en cuando, la que te harán siempre los amigos, ¿es buen momento, Álvaro, para invertir o seguirán cayendo los mercados?
Hombre, ya te digo que oportunidades de inversión siempre hay y es buen momento para invertir en algunos negocios y en algún tipo de fondo de inversión. Las bolsas siguen con la duda de si estamos ante una corrección sana de los excesos del año pasado o si la corrección anticipa algo más profundo y peor, o sea, una serie de acontecimientos imprevistos, el último la guerra de Ucrania, que al final nos lleva a una recesión, ¿no? Nosotros creemos más en la primera opción, que es una caída pues que va a ser una corrección y un ajuste simple de los excesos. Después de varias semanas seguidas de caídas en las bolsas de Estados Unidos y sobre todo en las empresas tecnológicas, pensamos que esta semana va a ser más tranquila de consolidación de niveles y que, bueno, que eligiendo bien las inversiones se puede sacar muy buena rentabilidad al ahorro.
Pues son las explicaciones que cada semana nos da aquí en Antena el director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Si algún oyente está pensando en invertir, nuestra recomendación es que se deje asesorar por los expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentran toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar. Todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde. Con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por EADE, Autoescuelas Novae, Óptica Visual Market y Memudo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad, como hago cada día. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. ¿Cómo te atreves a volver?
Volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste.
Hoy es el Día Internacional de la Hipertensión. Siempre es bueno hablar un poquito de esta enfermedad silente y traicionera, ¿eh? Y lo vamos a hacer después del boletín de noticias de la una de la tarde con toda una eminencia, con el doctor Miguel Ángel Sánchez Chaparro. Es responsable médico de la consulta de hipertensión arterial del Hospital Clínico. Será después del boletín de noticias. Vamos a saber enseguida qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir.
¡No! ¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
¡Oh!
¡Gracias!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Más tiempo local porque se incluye, claro, contamos el deporte a las 3. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Está la cosita más tranquila en el deporte malagueño después de los éxitos que han habido durante este fin de semana, con un Málaga que esta tarde va a ejercitarse en el Estadio de la Rosaleda para preparar lo que esperemos que sea el partido ya de la permanencia en segunda división. El sábado a las 8 de la tarde nos visita el Burgos, equipo que ya no se juega nada, insisto, al Málaga le hacen falta únicamente 2 puntos de los 6 que están en juego para ya asegurar matemáticamente la permanencia. Se espera la mejor entrada de la temporada en la Rosaleda, para ello el Málaga le ha habilitado y le regala una entrada a cada socio, a cada abonado del Málaga Club de Fútbol, y si además gastan esa entrada y van acompañados por esa persona, la próxima campaña van a tener un 20% de descuento en el carnet de abonado, así que todos a llenar este próximo sábado el Estadio de la Rosaleda. Y en un ratito también, Mónica, estará con nosotros Alberto Escassi, uno de los capitanes de la plantilla del Málaga Club de Fútbol y protagonista en Deportes COPE Málaga. En baloncesto, pues esto es como la visita al dentista. Hay muchos jugadores de Unicaja que acaban contrato, otros que no, pero ya te digo que son 9 los jugadores de Unicaja que no podrían estar la próxima temporada aquí en Málaga porque Unicaja no cuenta con ellos. Están sucediendo las reuniones en los guindos y el club va a hacer oficial próximamente quién va a ser el entrenador del equipo malagueño. Por cierto, si no es mañana, va a ser pasado, pero ya lo adelanta la cadena COPE en Málaga, va a comparecer el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, que estamos esperando que hable, que haga balance de lo que ha sido esta temporada y sobre todo cuál va a ser el proyecto del club de cara a la próxima temporada o a las próximas temporadas. Así que o bien mañana o bien el jueves comparecerá en rueda de prensa Antonio Jesús López Nieto.
¿Y va a aceptar preguntas?
Hombre, claro.
¿Seguro?
Hombre, claro.
¿De todo tipo?
Otra cosa es que la quiera contestar o no.
¡Buah! Si por hora podemos, lo damos en directo.
Vale, perfecto. Cuando sepamos la hora exacta, te lo comentaré. Y también te adelanto. Estoy dando
pues, haciendo el programa, de hecho.
No me estoy guardando nada para el mío. Esto vamos a tener que cambiar e invertir el orden. Mañana va a estar aquí la flamante Copa del Rey de Fútbol Sala. Mañana van a estar con nosotros en directo en el programa Tete, el entrenador del Visoko Urumantequera. Recordamos, se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Único equipo en segunda división que ha sido capaz de levantar este título. Pues bien, va a estar su entrenador Tete. Va a estar también el mejor jugador de esa fase final de la Copa del Rey, Miguel Conde, y la Copa. La Copa va a estar mañana. Donde tú estás sentada, vamos a poner la Copa del
Venga,
Rey.
Venga, pues yo quiero
sala.
Foto, ¿eh?
Perfecto, pues ya está. Pues nada, yo me puedo ir a mi casa, ¿no?
A las 3 de la tarde. No, a las 3 de la tarde ya ampliado. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace en definitiva tu casa que sea más atractiva para los compradores y que aumente el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña. Son expertos en instalaciones solares. Están situados en Alhorín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Hoy es el Día Internacional de la Hipertensión, hay que luchar contra ella. Estamos hablando de una enfermedad silente y traicionera. Quiero saludar a toda una eminencia en esta materia, es el doctor Miguel Ángel Sánchez Chaparro, es responsable médico de la consulta de hipertensión arterial del Hospital Clínico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Yo la califico como enfermedad silente y traicionera, esto es así, ¿no?
Efectivamente. Es una enfermedad que durante mucho tiempo no da síntomas y cuando los da, pues frecuentemente es por la aparición de complicaciones, un ictus, un infarto, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal, en fin, efectivamente tiene toda la razón.
Doctor, y estando en el siglo que estamos, ¿no hay forma de detectarla con tiempo, antes de que ya llegue la cosa un poquito más grave?
Sí, bueno, existe de hecho un protocolo de medida de presión arterial pues desde la infancia y sobre todo a partir de los 18 años está establecido que en función de los niveles de presión arterial pues se mida cada 4 o 5 años si la presión está en límites normales o incluso cada 3 o cada 2 o cada año si está en los límites justo antes de 140-90. Si está por encima de 140-90, que es el límite que se ha establecido para decidir el tratamiento, pues lógicamente pues ya es preciso confirmarlo con medidas repetidas tanto en el ámbito de la consulta como fuera de ella, con lo que se denomina la automedida de presión arterial. Es decir, que respondiendo a la pregunta, se debe de medir periódicamente en función de la presión arterial que se tenga, con la periodicidad que ya está establecida y que los médicos de atención primaria conocen perfectamente.
Claro, por eso, por ejemplo, cuando vamos al chequeo médico aquí en la radio, te toman la presión, ¿no?, arterial, y eso te va indicando si hay algo raro y ya tienes que ponerte en manos de profesionales o no. Por ejemplo, así de fácil se podría detectar algo, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, lógicamente hay medidas preventivas generales, es decir, el tomar poca sal en la dieta, no añadir sal a la que ya tienen los alimentos, ¿no? Evitar el sobrepeso y la obesidad y hacer un ejercicio moderado, continuado, son medidas que pueden prevenir o retrasar la aparición de la hipertensión arterial.
Porque una persona hipertensa, doctor, ¿a qué se enfrenta si no controla su tensión arterial con medicamentos?
Bueno, de hecho, se considera un factor de riesgo causal porque duplica el riesgo de tener un ictus cerebral con las consecuencias que todos conocemos, un infarto, la posibilidad de que haya pues una enfermedad arterial periférica, que es pues un problema en las arterias que riegan a los miembros inferiores, con los problemas que también se derivan de ella. Existe riesgo de arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, existe riesgo de insuficiencia cardíaca, en fin, es un factor de riesgo como digo, duplica el riesgo de estos procesos y además también de enfermedad renal crónica, en fin, es un factor de riesgo bien reconocido y bueno, que precisa de esa medición periódica para detectarla y una vez que se detecta, pues tratarla adecuadamente.
Y a pesar de todo esto, de todo lo que cuenta el doctor Sánchez Chaparro, hay gente que sabe que es hipertensa y que no se toman las pastillas. Que eso es como dice, bueno, está jugando a la ruleta rusa.
Bueno, efectivamente. El tema del cumplimiento terapéutico es un tema importantísimo. Hay estudios que si uno no toma el 80% al menos de la medicación que se le ha prescrito, realmente los resultados no van a ser adecuados. Es decir, que si uno se toma al menos el 80% de la medicación, es decir, de cada 10 días, por lo menos 8 o más días cumple con la medicación, se reduce el riesgo cardiovascular y, en cambio, si nuestro cumplimiento está por debajo de ese porcentaje, realmente no está uno protegido, con lo cual el tema del cumplimiento es algo fundamental.
Por debajo de ese 80% ya estás comprando papeletas para la lotería, ¿no? Es evidente. Doctor, la herencia genética entiendo que influye también mucho, porque hay personas delgadas que no comen grasa tal y te dicen, no, yo soy hipertenso o hipertensa porque lo he heredado de mis padres.
Efectivamente, si uno tiene uno de los padres hipertensos, tiene una probabilidad del 25% de ser hipertenso, y si son los dos padres hipertensos, existe una probabilidad del 50% de que su hijo sea hipertenso. En efecto, es una herencia que nosotros denominamos poligénica. No hay un gen único porque hay causas de gen único de hipertensión, pero eso son extremadamente raras. En general, se hereda esa predisposición de uno o de los dos padres y sobre eso se añade pues factores ambientales, la sal, la obesidad, el sedentarismo, el exceso de alcohol, son factores que se unen a ese sustrato que hemos heredado y que lógicamente pues predisponen a que se eleve la presión arterial.
Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Sánchez Chaparro, es responsable médico de la consulta de hipertensión arterial del Hospital Clínico. Doctor, ¿qué dicen las estadísticas en los últimos años? No sé, 10, 15 años, no sé si manejan esas estadísticas. La sociedad española, la malagueña, ¿cada vez sufren más de tensión arterial o al contrario?
Bueno, las estadísticas nos dicen que, por un lado, se detecta con más frecuencia. Tenemos la suerte de tener excelentes compañeros de atención primaria que hacen una labor inmejorable y que tratan adecuadamente la hipertensión arterial. En este sentido, se ha visto cómo en los últimos años la incidencia de una de las consecuencias del ictus cerebral pues se ha disminuido. Es verdad que a consecuencia de la pandemia y tal, pues estos datos están en revisión, pero durante muchos años hemos observado cómo las curvas de incidencia de ictus cerebral habían descendido con el excelente control que se hacía en la atención primaria de la presión arterial. Y, esto yo creo que nos anima a seguir trabajando y si en algo hemos podido perder con el tema de la pandemia, pues recuperar estos niveles que nos venían comentando. Es una enfermedad muy frecuente. Entre el 35% de la población aproximadamente adulta tiene hipertensión arterial. Estamos hablando de que a nivel mundial una de cada 5 adultos tiene hipertensión arterial. Es un factor de riesgo de primer orden y, con las medidas que hemos comentado, tanto de medidas periódicas, estas medidas preventivas de la sal, de evitar la obesidad, de hacer un ejercicio moderado continuado, podemos, desde luego, evitar, retrasar o ayudar a que necesitemos menos medicamentos.
Silente y traicionera, así es la hipertensión arterial, nos pone sobre aviso el doctor Miguel Ángel Sánchez Chaparro en un día como hoy. Doctor, muchísimas gracias, es un placer tenerle en antena, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, 1:00 p.m, 18 minutos, pausa. No, pues dejamos al doctor y nos metemos directamente en la farmacia, en nuestra botica de cabecera, que está en Ciudad Jardín. Allí encuentro ya a Eloísa Molina, es farmacéutica titular de esta farmacia, Farmacia Eloísa Molina, y es experta en dermocosmética. Eloísa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Escuchabas al doctor, ¿verdad? ¿Cuántas veces también?
Con mucha atención, ¿eh?
Claro, sí, vamos a la farmacia. Exacto, vamos a la farmacia, sí. Para decir, uy, tenemos un dolor de cabeza, tal, será la tensión. Y ahí nos ayudáis también, nos medís la tensión, ¿verdad?
Y es muy importante lo que decía el doctor, que se cumpla el tratamiento. Eso es lo que nosotros intentamos ayudar desde la farmacia y controlar.
Bueno, Eloísa, eres experta en dermocosmética. ¿Cómo podéis ayudar y aconsejar desde la farmacia a vuestros clientes, por ejemplo, en el maquillaje? Ya que no todas las pieles son iguales. Algunas necesitan cuidados especiales, supongo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Claro, con el maquillaje la primera intención que tenemos siempre es resaltar nuestros mejores rasgos y disimular los que no lo son tanto. Nos es muy útil para vernos mejor, sentirnos guapas y anímicamente. Es muy importante porque si te sientes bien, te sientes guapa, afrontas todo con más positividad. Pero desde luego mi consejo más importante en este aspecto es buscar la discreción y la máxima naturalidad para el maquillaje del día a día.
Claro. Has comentado que no todas las pieles son iguales. ¿Cómo debe maquillarse, por ejemplo, una piel que sea atópica?
Por supuesto, estas pieles no pueden utilizar cualquier maquillaje tradicional porque le puede producir enrojecimiento, sequedad, picor. Entonces tiene que utilizar un maquillaje que sea apto para estas pieles, con ingredientes que están diseñados específicamente para protegerla y aliviarla. Existen, por ejemplo, algunos cosméticos que tienen multifunciones, como las BB Creams, que son bálsamos para disimular imperfecciones. Sus pigmentos son naturales, se funden con la piel, y siempre deben ser hipoalergénicos y no comedogénicos, por supuesto. Además, en pieles como las rosáceas, que tienen estas manchitas rojas para neutralizar los tonos rojizos, se utilizan las CC Creams, corrigen el color, unifican la piel, dando un aspecto natural y fresco, que es lo que pretendemos.
Sí, esas cremas son maravillosas, son mágicos. Puedes tener un color horroroso y manchas, te pones una BB cream de esta o una CC cream, dependiendo ya de tu piel y de tu edad y tal, y parece que acabas de salir de casi de las Bahamas. Elisa, las pieles jóvenes, ¿cuántas veces hemos tenido espinillas, el sí, acné de la edad, y nos hemos puesto plastas de maquillaje para intentar taparlo? ¿Cómo debe maquillarse una piel joven? Claro. ¿Cómo se debe maquillar?
Esa plasta que te hace parecer que llevas una careta acartonada es además perjudicial para el acné, porque al tapar los poros lo perjudica. Así que siempre, como para las pieles sensibles, utilizar productos específicos con pigmentos naturales, que tengan una cobertura natural pero que no tapen los poros. Además, llevan añadidos estos productos específicos ingredientes para combatir el exceso de crecimiento bacteriano, reducir el sebo y aliviar la piel. Y además, con los correctores que tienen colores diversos para disimular rojeces, por ejemplo, en las pieles acnéicas, que son muy frecuentes, y en la rosácea, como decíamos antes, si utilizamos un corrector verde, que está opuesto al color rojo, que es el que queremos disimular en la escala cromática, lo conseguimos bastante bien.
¡Ah, qué buen truco! Maquillaje. Vamos a pensar en una persona que está sometiéndose ahora mismo a un tratamiento oncológico. ¿Cómo se podría maquillar ese paciente?
Bueno, esto es muy importante, porque el maquillaje en estos casos aumenta la autoestima. Y estas pieles, debido a los tratamientos, están deshidratadas, han perdido la luminosidad, apagadas, con todo tono amarillento y muy sensibles. Entonces hay que utilizar productos específicos que respeten todo esto. Además, la pérdida del cabello hace que también caigan cejas, pestañas, así que hay que utilizar productos especiales, haciendo, por ejemplo, para las cejas pequeños trazos con un color que sea lo más parecido posible al color natural del cabello. En las pestañas, por supuesto, rizadores y máscaras prohibidas, porque las que no se han perdido se pueden perder. Uh-huh. Así que la delineación muy finita del párpado inferior es lo más aconsejable. Y siempre realzando los pómulos y los labios se consigue un buen aspecto y se da más expresión al rostro. En esto, si alguien tiene alguna duda, puede dirigirse a Maite, nuestra experta en la farmacia, o a través de su Instagram, que es @maidermotip, que ella le soluciona cualquier problema, porque esto es su especialidad.
Uh-huh. ¿Y qué es el fotomaquillaje?
Ah, pues muy sencillo. Fotomaquillaje es un fotoprotector con color, simplemente. Entonces ahorramos un paso, porque con un solo producto, además de maquillarnos, estamos protegiéndonos del sol. Y además, la cantidad de productos que hay en el mercado en cuanto a su consistencia, desde polvos compactos a geles, cremas, y también llevan añadidos ingredientes activos que pueden hidratar, controlar la hiperpigmentación, pueden ser seborreguladores, así que aquí hay un amplio mercado, ¿eh?
Oye. Sí, Eloisa, que estáis preparando un taller ahí en la farmacia. Juraría que es para esta semana, ¿no?
Sí, mira, hoy estamos súper ilusionados con esto, porque tenemos para el viernes, día 20, un taller de automaquillaje. Vamos a presentar novedades en exclusiva y vamos a hacer una fiesta para que todas nuestras clientas, además de aprender a maquillarse, se lo pasen estupendamente con nosotros. Tendremos maquilladores profesionales que enseñarán a las clientas a sacarse el máximo partido, tendremos musiquita en vivo, nos tomaremos un cóctel, así que intentamos que, además de ser instructivo y provechoso, que sea muy ameno.
Bueno, ¿a qué hora hay que estar ahí en la farmacia?
Pues a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vamos a estar aquí cuando queráis, ¿eh? Quiero aprovechar para agradecer a Embriolis y a Antonio Loy Escuela su implicación y su colaboración con nosotros, ¿eh?
Bueno, pues en la fiesta el viernes 20 de mayo a partir de las 6 de la tarde.
No lo perdáis, ¿eh?
No, a partir de las 6, como decimos, y el lugar en la farmacia Eloisa Molina, que está situada en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además 24 horas al día en su página web dermalike.es. Eloisa Molina, farmacéutica titular y experta en dermocosmética. Gracias por estar con nosotros, que vaya
Muchísimas
bien el viernes.
Gracias. Gracias, Mónica. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Búscame, que el sol nos tueste la cara.
Búscame,
para bailar en la mala.
Búscame,
para hacer camino con palas.
Tuya y llama a mí lo que ya llegue.
Búscame,
para echarme sal a la herida.
Búscame,
quiero ser tu gasolina.
Búscame,
para alegrarte la vida. Y búscame, búscame, búscame bien.
Búscame cuando la cosa pinte feita. Cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en las calles donde la gente habita. Donde pa' la fiesta nada se necesita.
Y así la vida se fue con los años. Con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño. Y le tramamos una despedida.
Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos. Yo la madrina de tu peor conquista. Yo te cuidé la espalda el día del daño. Tú me aguantaste todas las caídas. Ay,
búscame,
que el sol nos tueste la cara.
Búscame,
para una cumbia en la playa.
Búscame,
para hacer camino con palas
tuyas. Y amar yo que ya llegué.
A mí búscame de lunes a jueves. A cualquier hora casi, de la tarde, claro, de la mañana me ves aquí en antena. Me pillas en Cinesur Málaga Nostrum disfrutando de una película. Sí, sí, de lunes a jueves, a la peli que quieras. En el horario que quieras, te puedes ir, pues gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, si nos escribes a málaga@cope.es. A los tres primeros oyentes que nos escriban hoy, les regalamos sus dos entraditas. málaga@cope.es. Y ahora me voy a ocupar de los peludos de casa, que nos lo llevamos al veterinario y son tan listos que nada más cruzar la calle o cruzar o doblar la esquina ya saben que van al veterinario, empiezan a ponerse latosos, en fin, no les gusta nada, nada, algunos. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Te llaman alguna vez clientes por este problema? Porque el perro la lía cada vez que solamente llega a la zona del veterinario donde está la consulta.
Pues sí, sí que nos llaman. Lo que pasa que tristemente solo nos llaman cuando el perro ese miedo, ese estrés lo transforma en agresividad. Y a los propietarios pues les cuesta trabajo ir al veterinario, pero sí que es cierto que todos los que tenemos perros deberíamos preocuparnos en que las visitas de nuestros perros al veterinario fueran placenteras, que sí que se puede conseguir, porque al final el médico de las personas, nosotros le decimos lo que nos duele y más o menos se sabe guiar, pero el veterinario no puede hablar con el perro para saberlo. Entonces algo tan simple como que el perro estando allí se deje manipular, pues el perro no le sabe decir si le duele la pata, en qué punto de la pata le duele. Entonces si el perro no se deja manipular, para el veterinario va a ser complicado saber qué le pasa, por poner un ejemplo.
Claro,
entonces es muy importante que le guste.
Porque algún oyente dirá, bueno, pues si no le gusta, tiras de la correa, metes al perro allí en el veterinario, pero es que no es tan fácil, ¿verdad?
Exacto, exacto.
¿Y cómo se le positiviza, que es esa palabra que a ti te gusta utilizar siempre, cómo se le positiviza a un animal la visita al veterinario?
Pues bueno, yo lo primero que aconsejo es que siempre, por cada vez que vayamos a ir al veterinario, que le hagan cosas que puedan no gustarle al perro, como por ejemplo vacunarle y demás, pues ir 3-4 veces simplemente a darle allí comida, a jugar un poquito con él, a que los auxiliares o las auxiliares que hay allí les den cariñito, que el hecho de cruzar la puerta del veterinario no sea entrar en el infierno, sino sea ir a un sitio que puede ser guay a veces y a veces no tanto. El tema del viaje en coche, si somos de los que llevamos al perro al veterinario en coche, es importante que el viaje sea tranquilo, porque si solo subimos al perro al coche para ir al veterinario, cuando están en el coche ya lo van pasando mal, ya llegar explotan. Entonces, el hecho de ir en coche no solo tiene que ser para ir al veterinario, también para ir a la playa, para ir al monte, para ir a zonas que le gusten. Y si vemos que al llegar está muy nervioso, en vez de bajarlo del coche e ir corriendo al veterinario, recomiendo siempre dar un paseíto y esperar a que se relaje. Y luego, de cara al veterinario, si nosotros hacemos todo lo que le puede pasar al perro en el veterinario y se lo trabajamos en casa, si lo positivizamos en casa, como a mí me gusta decir, por ejemplo, el hecho de poder tocarle las patas, el hecho de poder mirarle las orejas, abrirle un poquito la boca, levantarle un poquito el rabo, tocarle un poquito la barriga. Si nosotros en casa nos ponemos con su comida, por ejemplo, a toquetearle y a darle comida, a toquetearle y a darle comida, después cuando haga falta que el veterinario se lo haga, no va a ser algo nuevo y extraño para él, va a ser algo a lo que está acostumbrado. Igual que el tema del bozal. Muchas veces hace falta, porque por lo que sea, se lleva un bocado, se corta con algo y al mirarle, pues, por el dolor pueden reaccionar. Entonces, si encima que le duele, llego al veterinario y para que el veterinario le pueda mirar, le tengo que forzar ponerle un bozal que nunca se lo he puesto,
ya la,
la experiencia va a ser doblemente mala. Entonces, nosotros recomendamos a todo el mundo que aunque no tenga un perro que necesite llevarlo, que le positivice el bozal, que nunca se sabe lo que puede pasar. Y luego el hecho de llevarlo relajado, de llevarlo tranquilo, dar un buen paseíto antes. Y luego, recomendaciones. Al estar allí, pues un leaky mat o una manta olfativa. Un leaky mat es como una superficie en la que le podemos juntar pues, una latita o algo para que llegar allí, ponérselo en el suelo y que se ponga a chupetearlo. Si es un perro que le cuesta, que no le gusta que lo cojan en brazos o levantarlo, pues intentar en la medida de lo posible que el veterinario, en vez de manipularlo encima de la mesa camilla, lo manipule en el suelo. Y luego, en casos de perros que ya están muy, muy negativizados, yo siempre recomiendo la Adaptil. Que la Adaptil es como una especie de difusor de feromonas artificiales que imita el olor de la madre cuando acaba de tener cachorro. Entonces, como que les es un aroma que les transmite seguridad y confianza, digámoslo así. Lo venden en comprimidos y también en collar. Entonces, no sería mala idea pues acompañarlo a la visita del veterinario. Y luego, por supuesto, premios de alto valor allí, que el veterinario le dé muchas chuches, lo trate bien, lo trate con cariño. Siempre para nosotros tiene que ser divertido el hecho de estar con el perro en el veterinario por el buen rollo que eso genere. Si vamos a un veterinario y vemos que hay mal rollo, que no, como que no le gusta, no tiene ganas de trabajar, yo recomiendo ir a otro veterinario y que todo sea lo más alegre posible. Imaginaros que vais con vuestro niño chico a un pediatra. Pues si el pediatra es un sí, eso lo más probable es que busquéis otro que sea más alegre, que el niño vaya allí, se lo pase bien, esté contento, le hable, le pregunte, pues con esto debería ser algo parecido.
Bueno, pues ahí hay un montón de argumentos y un montón de claves para positivizar la visita al veterinario de tu perrete si es que tiene ese problema. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, te dejo ahí que escucha la manada de fondo, te mando un beso.
Un beso grande.
Ahora vamos a hacer, bueno, te voy a hablar de otros animales enseguida, de las plagas de insectos, que eso no son tan agradables. Pero antes te voy a hablar de Credialpes. Son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Lo más interesante es que le cuente tu caso, ellos te hacen un informe, un estudio en menos de 15 días y te da la solución a cualquier tipo de problema que tengas. El teléfono al que tienes que llamar es el 900-234-235. 200-234-235. Estamos en primavera, con unas temperaturas por encima de lo normal en estas fechas. Y claro, la sangre se altera y los bichos también. No sé si has notado a lo mejor más mosquitos en la zona en la que vives, o has notado más hormigas o cucarachas. Siempre que hay una plaga, hay un teléfono que marcar. Es el de la empresa BioInsa. Al frente está Ángel Rueda. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, la primavera en general y la primavera con esas temperaturas que tenemos en estos días en particular, ¿es la época en la que más trabajo tenéis?
Digamos que se inicia la campaña, es la fecha que se inicia la campaña y que justo pues tenemos más demanda de nuestros servicios.
Tú estás todo el día en la calle atendiendo a clientes, Ángel. ¿Por qué te suelen llamar? ¿Qué es lo que te demanda? Oye, ven que tengo cucarachas, ven que tengo hormigas. ¿Qué te pide la gente?
Bueno, normalmente Ahora por esta fecha vamos a empezar la campaña de desinsectación con el tema de la cucaracha americana, que es un insecto que prolifera en la red de saneamiento, y esa es la que más, digamos, esa es la que más demanda tiene. Pero también nos llaman para hormigas, para moscas, para mosquitos, para avispas.
¿Porque BioInsa se puede encargar de acabar con los mosquitos o con las avispas que haya en mi casa?
Bueno, nosotros las plagas no se erradican, pero sí que es verdad que en un lugar en concreto sí se puede erradicar o sí se puede controlar. En definitiva, cualquier organismo nocivo que genera molestia a las personas, pues ahí vamos a estar nosotros dando el servicio. Y si, por ejemplo, hablamos de una casa, en una casa sí que se puede erradicar. Erradicar o controlar.
Estamos hablando con Ángel Rueda, es fundador de BioInsa, esta empresa pues que se encarga de erradicar y de acabar con las plagas que podamos tener en casa. Ángel, BioInsa, ¿qué garantías ofrece? Por ejemplo, yo te llamo, te digo, Ángel, tengo en casa hormigas, no sé de dónde salen, pero me aparecen. Tú vienes a casa y si después de estar allí aparece una hormiga, yo te puedo llamar y decirte, oye, Ángel, que aquí hay una que se te ha escapado. ¿Qué garantías ofrecéis?
Nosotros siempre damos garantía en los servicios porque, por ejemplo, en el tema de hormiga en una vivienda, pues damos garantía de 6 meses. O sea, que la persona que nos contrate se va a asegurar de que la hormiga en su casa se le va a erradicar por completo.
¿Vuestro tiempo de respuesta media cuál es?
Nosotros estamos en 24 horas, podemos darle al cliente cita tranquilamente.
¿En 24 horas podéis solucionarme el problema?
Bueno, el problema digamos que tarda un poquito más, porque ya va con un producto químico que necesita de hacer su efecto, ¿no? Es como el tema del medicamento, si nos tomamos una pastilla, pues no te hace efecto inmediato, pues esto igual. Pero vamos, que pasado unos días empieza ya a notar su efecto.
Claro, solamente con ya veros aparecer en casa yo ya me empezaría a quedar tranquila. Ángel, me hablabas de la cucaracha americana, por favor, ¿me la puedes describir? Mira que me da un poco de asquete hasta hacerte la pregunta, pero ¿me hablas de la americana? Como ¿qué tenemos, la hispana y la americana? ¿Son distintas?
Bueno, describir, digamos que es la cucaracha que se ve por la calle.
¿Las grandes esas asquerosas?
Esa que tiene unas antenas muy grandes y muchas patas.
Esa es la americana. ¿Y hay de otro tipo?
Esa es la cucaracha americana, la que está en la red de saneamiento. Luego está la cucaracha alemana, que es un insecto que es más chiquitito, que prolifera normalmente, acude mucho al calor de los motores, a sitio húmedo. Y luego está la cucaracha oriental, que también se ve en los saneamientos, pero esta tiene menos presencia, se ve mucho menos.
Bueno, la americana, la alemana, la oriental, en todo caso, si tienes ese problema, ya sabes, hay que marcar el teléfono de la empresa BioIMSA. Ángel Rueda, ¿cómo te localizan los oyentes?
Pues nos puede llamar a nuestro teléfono 951-770737 o a través de nuestra página web bioimsa.es. Pueden mandando un correo electrónico o pueden coger el teléfono de allí también.
Bueno, pues más claro, imposible. Ahí te dejo ataviado con tus productos y tus cascos y esas cosas para acabar, erradicar con las plagas. Ángel, un abrazo fuerte. Gracias, cuídate.
Gracias, igualmente. Un abrazo, hasta ahora.
Ay, tengo la piel de gallina. 1:38. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Tú sabías que había cucarachas americanas, alemanas, orientales, yo qué sé?
Yo es que como nada más que sé español...
No sabe cucarachil, ¿no?
No te puedo decir porque no he hablado ninguna vez con una cucaracha alemana, ni oriental, ni nada por el estilo. Así que lo siento mucho, pero en ese aspecto no estoy puesto.
Bueno, estás fuera, estás en el exterior. Que Málaga es ciudad de museos es algo que sabemos todos desde hace ya años. Si le preguntáramos, Pedro, que mañana es el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, si le preguntáramos a los oyentes... nombres de museos aquí que tenemos en la ciudad, ¿tú qué crees? ¿Sí? ¿Qué dirían? ¿Dos? Hombre, ¿uno? ¿Cero? Dirían,
yo creo que como mínimo 4 o 5 nombres darían, eso estoy seguro.
Pero a que no el sitio en el que tú estás.
Yo creo que, fíjate, pero te advierto una cosa, después de estar aquí hablando con el responsable de este espacio, me he dado cuenta de que realmente el que tiene el desconocimiento soy yo. Es decir, que yo creía que este era uno de los museos más desconocidos por parte de los malagueños y me están dando cifras que me dejan anonadado, que es uno de los museos, quizá a lo mejor que a lo largo del año más gente visita. Pero,
porque
en fin,
pasa mucha gente por ahí. ¿Dónde estás, Pedro?
Bueno, estoy en el... Yo le llamo el Museo de la Aeronáutica de Málaga, pero el nombre es mucho más largo. Luis Utrilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
El nombre de CIE es más largo, ¿es exactamente cuál?
El nombre de nuestro museo es Museo de Aeropuertos, Navegación y Transporte Aéreo.
Efectivamente. Y es un museo que no solamente es un lugar donde venir a aprender cómo era un avión en los años 50, o cómo era una cabina en aquella fecha, cómo son los motores de los aviones, sino aquí se aprende algo muy importante, que es la historia de la navegación aérea de Málaga, que data desde el año 1919, que es de los primeros, por no decir el primer aeropuerto que se instaló en nuestro país, ¿no?
Efectivamente, nuestro aeropuerto es el decano de los aeropuertos españoles, se crea en marzo del 1919 y por aquí circula la primera línea de nuestro país que hacía la ruta Toulouse, Barcelona, Alicante, Málaga, Casablanca.
Acabamos de estar, por cierto, debajo de un Junker que se puede incluso visitar, está perfectamente completo, una reproducción de uno que voló en los años 50.
No es reproducción, es un original.
Ah, es original.
Es un original y es el avión que vuela desde Helsinki hasta Málaga, trayendo los primeros grupos de turistas, algo que va a revolucionar la economía y la sociedad malagueña de los años 50.
Ajá. El espacio en el que nos encontramos, como decimos, es muy especial. Aquí tenéis pues prácticamente casi 3.000 metros cuadrados, lo que es la parte expositiva, por decirlo de alguna manera, pero son más metros alrededor, porque evidentemente los aviones están en el exterior y no dentro de los edificios. Un espacio que surge en el año, en los años 90, finales de los años 90 aproximadamente. ¿Con qué objetivo, Luis?
Surge con dos objetivos muy sencillos, es decir, en contarle a la ciudad y a los vecinos de Málaga en qué consiste el transporte aéreo como elemento transformador de nuestra vida económica y social, y en segundo lugar poner encima de la mesa también el valor colectivo del transporte aéreo como actividad humana.
Muchos niños, he visto incluso esta mañana grupos de chavales que vienen al museo. ¿Es habitual que se organicen desde los colegios para venir a este espacio?
Contamos con dos programas educativos, uno de primaria y otro de secundaria, el primero en castellano y el segundo en inglés, por darles algo más de valor a las visitas. Y la verdad es que tenemos muchísima demanda, afortunadamente, no solamente de colegios de Málaga, de la provincia, sino también de las provincias limítrofes. Incluso han venido desde Castilla la Nueva y Castilla León, incluso han venido colegios hasta de León.
¿Qué es lo que aprenden fundamentalmente los chavales y las chavalas aquí?
Pues aprenden dos cosas para mí importantes. La primera es que la labor colectiva suma, y estas actividades como el transporte aéreo, donde tan importante es el piloto como el ingeniero, como el mecánico, como la limpiadora o el que vende billetes, eso es lo más importante. Y la segunda parte que aprenden es el valor transformador del transporte aéreo a una ciudad tan al sur del sur como es Málaga.
Luis, cuando hablamos de un espacio museístico, siempre solemos preguntarle a los responsables cuál es la joya de la corona, porque yo aquí veo muchas cosas que me llaman la atención, pero probablemente para ti como responsable de este espacio tú tendrás algo que tú digas, esto es lo realmente lo más importante de lo que nosotros enseñamos.
Pues para mí lo más importante es la suma de todo. Es decir, en este caso no hay piezas singulares, porque, por ejemplo, ahí tenemos vestidos o trajes de azafata que a los amantes del textil o de la, pues le puede llamar muchísima atención. Es decir, pero también tenemos equipos únicos en el mundo, digo únicos en el mundo, como son los sistemas de aterrizaje por microondas que se montaron en los años 80, o recientemente hemos traído por donación de Rolls Royce el motor del avión más grande del mundo. Es decir, que esas distintas facetas de ese mismo, de ese único poliedro que es el transporte aéreo, ahí está en la fortaleza, en la unión de una cosa con otra, en el que lo mismo tenemos la parte de atención a los aeropuertos, como la parte de navegación, como la parte de compañías aéreas.
Mañana es el día de los museos, 18 de mayo. Mañana supongo que estáis abiertos, porque hay que decir, Mónica, lo advierto para los oyentes, que es un museo que tiene entrada gratuita y parking gratuito para los que quieran venir en su coche, independientemente de que luego los autobuses con los escolares vengan, y eso es otra historia. Pero tú vienes en tu coche y tienes parking gratuito en la puerta del museo y la entrada gratuita al museo.
Porque eso el museo, Pedro, exactamente, yo voy al aeropuerto y...
Te está escuchando Luis.
Hombre, Luis...
Muy buenas.
Buenas tardes. Yo voy al aeropuerto y voy a la terminal por la que salgo. Para ir al museo, ¿dónde está físicamente?
El museo no hace falta entrar en la terminal, sino que entrando por la MA21, por la antigua entrada al aeropuerto, en la primera rotonda, que coincide con la esquina de la fábrica de cerveza San Miguel, pues a mano izquierda ya está señalizado, pone museo, y se llega lo que se llamaba el carril del aeroclub, pues a 300 o 400 metros de esa rotonda ya está el museo. Y como decía tu compañero, se puede aparcar aquí, está abierto permanentemente de forma gratuita. Y bueno, pues también aceptamos, invitamos a los malagueños a que vengan a celebrar aquí el Día de los Museos con otra actividad. No hace falta que sea la nuestra, no es la primera vez que en el Día de los Museos pues los amantes de los coches han traído aquí varios vehículos de época y han estado con ellos. O los amantes de las películas de ciencia ficción han montado aquí un espectáculo también de la Guerra de las Galaxias. Es decir, esto es un museo abierto y colaborativo en ese sentido. No tenemos ninguna intención en que nuestro mensaje sea el importante, sino que sea uno más de los mensajes culturales, sobre todo en este caso de la cultura tecnológica, que llegue a los ciudadanos.
Días como, por ejemplo, me comentaba Luis, Mónica, la famosa Noche en Blanco, ¿no?, que se celebra a nivel cultural en Málaga. Aquí habéis recibido, me decías, 20.000 personas, ¿no?
Mil.
Bueno, 20.000 yo me había asustado, Pedro. 20.000 sí, es toda la gente que estaba ese día volando.
Claro, es que estaba yo hablando estábamos con cifras y, claro, se me ha ido. Pero no, me ha dado una cifra que puede resultar interesante.
Hombre,
Mónica, para... No, esa no.
No, pero que mil personas ya es...
Mil personas no está mal.
No está nada mal.
hecho nada más.
Hemos llegado a las 1.200 personas y la verdad es que es muy gratificante ver cómo esas personas vienen y que además cuentan con la Asociación de Amigos del Museo, que es los que hacen de guías y de cicerones en esa noche, y que les cuentan historias sobre la aviación, sobre el transporte aéreo y la navegación, es decir, sobre lo que ha contribuido nuestra sociedad en los últimos 100 años. El aeropuerto acaba de cumplir ya 102 años y ha sido el gran elemento transformador de Málaga y de la Costa del Sol.
Te voy a dar un dato más para ti y para los oyentes. Cuando se hablan de cruceros que llegan a nuestra ciudad, ¿verdad? Siempre se dice, han llegado 3 cruceros, 6.000 personas, 7.000 personas han llegado a la ciudad. ¿Tú sabes cuántas personas pasan por aquí en una hora por el aeropuerto de Málaga?
Asustame.
Las mismas que llegan en esos 3 cruceros, entre 6 y 7.000 personas. En una época normal, si nos vamos ya en verano, échale entre 9 o 10.000 personas a la hora.
Tremendo, ¿eh? Lo que es el aeropuerto decano de España, que tenemos la agrupación de cofradías decana de España y el aeropuerto, que eso no, yo no lo sabía, por ejemplo, decano de toda España, en marzo de 1919 se inauguró. Luis Utrilla, yo cuando comencé en la radio hace ya 20 y algo años, los periodistas, el valor que tenemos básicamente es nuestros contactos. En aquellos tiempos, ahora está todo guardado en el móvil, en aquellos tiempos era tener una agendita. Y entonces a mí me dijeron, apúntate ahí, el que manda en el aeropuerto de Málaga, Luis Utrilla. Y yo tenía aeropuerto de Málaga, Luis Utrilla. Luis Utrilla, cuando ha dicho Pedro, no, saludo a Luis Utrilla, pero ¿por qué? Tanta pasión por el aeropuerto, si ya hace tiempo que Luis se jubiló, ¿no?
No me he jubilado. Afortunadamente sigo en activo, y digo afortunadamente sigo en activo porque he tenido la suerte de que el transporte aéreo en el caso de los aeropuertos, pues ha sido mis estudios académicos, han sido mi profesión y ha sido mi vocación. Y qué mejor que una persona pueda dedicarse su vida laboral a algo que de lo que ha soñado desde pequeño, ¿no?
Pasión total por todo lo que tiene que ver con la aeronáutica.
Efectivamente, en concreto más que por la aeronáutica en general, por el transporte aéreo.
Bueno, pues Luis Utrilla, un placer tenerle en antena. Pedro, disfruta, móntate en algo, a ver si Luis te deja montarte ahí en algún avión.
Mira, a ver si te crees que esto es un parque de atracciones, Mónica, ¿no?
Y a ver si es con billete de ida, Pedro, solamente billete de ida.
Ya, lo que pasa es que yo, tú sabes que cuando esta mañana se habló, ¿quién va al aeropuerto? Pues el más volado. Entonces, por eso me habéis mandado a mí. Ya os lo cobraré,
bueno,
de alguna manera.
Bueno, disfruta de la visita. Luis, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por esta actividad nuestra. Y esperamos que la difusión de la cultura, y en este caso de la cultura científica y tecnológica, pues que sirva para generar nuevas vocaciones en nuestra ciudad.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Gracias. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo a la Boca Plaza. Más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. alabocaplaza.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía.
Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son 4 palabras, resulta terrible decir la verdad. Para ir a buscarte, tengo.
Los oyentes ya saben que nos gusta dar visibilidad a las investigaciones, a los investigadores de la Universidad de Málaga. Hoy martes el edificio del rectorado de la UMA se ilumina de azul y de verde. Es una iniciativa mundial para dar conciencia, para concienciar sobre una enfermedad rara que se llama neurofibromatosis. Neurofibromatosis afecta a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo, la gran mayoría es niños, es los datos que tenemos sobre la mesa. Kika Sánchez es catedrática de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Málaga y aunque ya está jubilada sigue trabajando por investigar y para dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Kika, buenas tardes.
Buenas tardes.
Kika, exactamente qué es esta enfermedad, la neurofibromatosis, ¿por qué afecta?
Neurofibromatosis.
Exacto.
Sí, bueno, es una enfermedad que en general se identifica con un fallo genético o una mutación genética en genes que se llaman NF, precisamente por la enfermedad neurofibromatosis 1 o 2. Hay dos genes en distintos cromosomas que pueden dar origen a esta enfermedad.
¿Y por qué afecta principalmente, Kika, por qué afecta principalmente a los niños?
Bueno, porque es que RAS, que es el elemento molecular que se ve afectado en esta enfermedad, es un oncogen que muy importante. La mayoría de los genes, de los tumores que hay, pues tienen que ver con mutaciones en el oncogen RAS. Y entonces, como es un elemento tan fundamental para lo que es la fisiología humana, bueno, humana y de mamífero en general, ¿no? Pues aparece muy pronto, porque las enfermedades, cuanto más importantes y más centrales sean los genes, más pronto se debuta la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y va en muy central dentro de lo que es toda la proliferación de las células.
¿En qué consiste el trabajo de investigación que está realizando la Universidad de Málaga?
Bueno, no, nosotros trabajamos en la universidad en general en todas las enfermedades. Estamos involucrados en una petición de proyecto europeo que implica la rasopatía, pero este proyecto o esta iniciativa de la iluminación de edificios importantes es una actividad internacional promovida en Estados Unidos por una asociación de enfermos de neurofibromatosis y que llegó a nosotros gracias a una antigua doctoranda de nuestro grupo que es María Victoria Ruiz Pérez, que trabaja para una empresa farmacéutica que desarrolla o quiere desarrollar fármacos contra esta rasopatía. Entonces, como es una actividad internacional, pues nosotros nos quisimos sumar a ella y la Universidad de Málaga ha permitido y ha procurado que se pueda iluminar y unirnos a la iniciativa iluminando el rectorado de la Universidad de Málaga.
O sea que esta tarde-noche, cuando vaya cayendo el sol, veremos iluminado el rectorado de la universidad en azul y verde. Si pasamos...
No, en azul.
En azul, verde, pues el verde no,
en azul. Puede ser en azul, puede ser en verde, ajá. Se pueden combinar los dos colores. Pero nosotros lo vamos a, o aquí se va a iluminar en azul.
Ajá, cuando pasen los oyentes por el paseo del parque a lo mejor y lo digo, ¿hoy por qué? Pues porque se quiere dar visibilidad a esta enfermedad rara.
Sí, yo me imagino que está en la web de la UMA, que esta tarde se ilumina el rectorado en homenaje a esos pacientes y para hacerlo visible y que la gente sepa que existe, porque usted sabe que lo que no sabe en los medios hoy en día, pues la gente ni lo mira, ¿no? Ni sabe que existe. Entonces es importante visibilizarlo. Además que las rasopatías son todas muy importantes y hay bastantes, hay como 4 o 5 rasopatías distintas y dentro de la neurofibromatosis hay 5 o 6 tipos diferentes.
Bueno, qué importante es la labor de investigación que se desarrolla en la Universidad de Málaga. Kika Sánchez, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la UMA. Muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros y por explicarnos este asunto. Veremos esta tarde el rectorado en azul y ahora ya lo entenderemos. Gracias, Kika.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por EADE, Autoescuelas Novae, Óptica Visual Market y Memudo.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región, Campo y Mar. Todos los miércoles, en COPE Andalucía, a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú me vas.
Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
A las 2 y 20, el resumen de la actualidad de la mañana. Carmen Cerván, vienes con una última hora. ¿Qué ha pasado?
Está la crónica de sucesos, ya lo venimos contando, muy cargada, y hemos conocido detalles de un juicio que se va a celebrar mañana en la Audiencia Provincial de Málaga. Un camarero de una discoteca de Marbella se enfrenta a 13 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven de 17 años que conoció en el local donde tomaron juntos unas copas. Ocurrió en el verano de 2018. Juicio, como decimos, que está previsto que comience mañana mismo. El procesado se sentará en el banquillo por un delito de agresión sexual con acceso carnal. Según el escrito de acusación, tras conocerse en el local, varias personas se fueron a casa del procesado y la víctima, que estaba mareada, se fue a un dormitorio a acostarse un rato. Se quedó adormilada y cuando se despertó estaba desnuda en la cama. El acusado presuntamente había abusado sexualmente de ella. La víctima no contó nada en casa hasta que al día siguiente la tuvieron que ingresar en el hospital.
Gracias, Carmen. A las 2 y 20 toda la actualidad de la mañana. Hasta aquí hemos llegado. Sigues escuchando Mediodía a COPE, todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.